Damos gracias entonces por este tiempo que vamos a estar en su palabra. Espero que lo disfruten como yo lo he disfrutado. Hasta ahora lo sigo disfrutando. Milagros del Éxodo, primera parte, las demandas de Dios para sus hijos, es lo que vamos a ver en esta hora. Todos han leído Éxodo, todos conocen la historia de Moisés. Bueno, vamos a pasar por toda esa historia. Recuerde que Moisés nació, lo quisieron mandar destruir a los niños, fue puesto en una cuna de mimbre, calafateada, y fue llevado puesto en el río y lo encontró. Ustedes conocen la historia, la hija de Faraón. Vamos a que mete uno. Y así Moisés fue llamado para un objetivo que era liberar a su pueblo de la esclavitud egipcia. Lo sacó Dios con mano poderosa. Faraón no quería hacerlo. Y llegamos al capítulo 13. Los hijos mayores de Egipto habían muerto. Los dioses de Egipto consideraban siempre a los primogénitos de varones como propios, por lo tanto, en ese aspecto era un poco complicado. Debe ser algo ahí nomás. ¿Yo? No. Siempre hay algo. Ahí está. Quédate en la escala. Muy bien. Entonces los egipcios reclamaban como propios los hijos varones. Los primogénitos los consideraban suyos. Pero vamos a entrar en un desarrollo del sermón. Vamos a hacer la introducción en el día de hoy con algunos puntos. Y espero que ustedes puedan lograr comprender la riqueza que hay en esto. Lo compartía con los varones, que es tremendamente increíble saber que tú puedes pasar nuevamente por el texto y encontrar cosas increíbles. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos ayude para que podamos tener un bonito tiempo en la palabra de Dios y que ustedes también puedan recibirla en sus corazones. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, estamos muy, muy agradecidos por permitirnos disfrutar de su palabra. Gracias por la hermosa alabanza que hemos podido entonar, y pedimos, Señor, que nos guíe, que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que prepare nuestros corazones, que ilumine nuestra mente y que podamos alcanzar a comprender y a entender lo que usted tiene preparado para nosotros. Agradecemos, Señor, su fidelidad con cada uno de nosotros y pedimos que nos guarde y nos guíe a toda verdad, como dice su palabra. Pedimos su dirección y su guía a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Amén.
Muy bien, vamos entonces al desarrollo de este sermón. Número uno, vamos a ir directo a los puntos para ver si podemos lograr terminar la introducción. Dios demanda cosas. Dios le estaba preparando, el pueblo de Israel no comprendía qué Dios estaba haciendo con ellos. Estaban, se sentían como esclavos, pero por lo menos tenían donde comer, donde dormir. Y el pueblo se rebela y dice, pero ¿para qué nos sacas de ese lugar y nos traes al desierto? A veces en nuestra vida no entendemos todas las cosas, pero pasa el tiempo y logramos comprender lo que Dios tenía preparado. Pero a veces forzamos las cosas cuando Dios no quiere forzarlas. Y es lo que vamos a aprender en el día de hoy. Número uno, Dios demanda de sus hijos una entrega absoluta. Versículos 1 al versículo 3 del capítulo 13 de Éxodo. Dice así la palabra de Dios. Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto, no comeréis leudado. Cuando ellos salieron, salieron con todas sus cosas, con las cosas que amasaban, con la masa lista probablemente para poder comer en el camino, tenían un sistema de conservación muy importante. Entonces, lo primero que Dios les dice a ellos, ahora no quiero nada de eso. Lo que yo quiero es algo nuevo. Y les demanda a ellos y les dice, Él reclama que lo mejor de nosotros, que comienza una nueva etapa para ellos. Y Dios le dice, nada le he dado. Porque la levadura simboliza el pecado. Entonces lo que Dios está diciéndole al pueblo, ustedes comienzan una nueva etapa conmigo. Y los quiero completo. Él reclama lo mejor de nosotros y ser la prioridad máxima en todos los aspectos. Y eso es lo que Dios trata de mostrarle al pueblo de Israel. Ustedes, yo debo ser la prioridad máxima para ustedes y yo voy a cuidar de ustedes. A veces es difícil entender que para los israelitas, que los hayan sacado de allá, querían ser libres, pero no querían pagar el costo. No quieren pagarlo. Entonces, es exactamente lo mismo para nosotros. No es posible que la mayor parte de nuestra vida la dedique, y es verdad, nuestra mayor parte de la vida la dedicamos a cosas que no están relacionadas con Dios. Piense solo cuánto tiempo gastamos en traslado. Piense solo cuánto tiempo gastamos en dormir. Piense cuánto tiempo gastamos en trabajo. Prácticamente más de la mitad de nuestra vida, si usted lo analiza, se va en todo esto. Recordemos, hermanos, que Él siempre, y aquí está el detalle importante, siempre ha bendecido a quien se entrega a Él en su totalidad. Y cada uno de los que ha entregado su vida a Él es testigo de cómo Dios les bendice. No es a mi manera, es a la manera de Dios. En el tiempo de Dios. A veces lo hacemos a la manera de Dios, pero no esperamos el tiempo de Dios, ni la forma en que Dios lo va a hacer. Los israelitas acababan de salir de Egipto, donde por años habían servido como esclavos. Quizás para muchos eso no tenía sentido. Y probablemente estaban dolidos. Probablemente muchos de ellos, apenas librados de la esclavitud, el Señor les dice, ahora ustedes me van a consagrar los primogénitos. Van a hacerlo para mí. Si usted lee lo que la palabra consagrar, ahí donde tiene su apunte en la página principal, ahí en el frente, dice que en hebreo es kadash, que también significa santificar, dedicar, separar. Consagrar es apartar algo o alguien para ser dedicado a un propósito especial. El primogénito de los israelitas no era para ser sacrificado, sino para que él fuera dedicado para servir a Dios y fuera el sacerdote entre sus hermanos. Esa era el punto, la idea. Pero el Señor Jesucristo hace lo mismo. Recuerde lo que dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando nosotros decidimos colocar nuestra vida y recibir a Jesús como nuestro Salvador, hemos decidido entregar nuestra vida a Él también. Nos hacemos primogénitos para servicio de Él. Y cada uno de nosotros es así. Cada uno que ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. Él nos libera de la esclavitud del pecado para que podamos vivir en Él. Dios sacó de la esclavitud de los egipcios para que le sirvieran a Él. Dios hace exactamente lo mismo. El Señor desea que nos consagremos a Él porque hemos sido, escuche bien, comprados. Y el precio que Cristo pagó por nosotros fue su sangre. Por lo tanto, vivimos nuestro propio Egipto. Estábamos en el mundo como Egipto y Dios, a través de Cristo, nos saca para darnos la libertad. Por lo tanto, Dios demanda de sus hijos una entrega total. Y una entrega total no puede haber si no hay comprensión de su palabra. No puede haber una entrega si yo no comprendo lo que Cristo hizo por mí. Cuando nosotros comprendemos lo que Cristo hizo por mí, No me queda más que decir, Señor, aquí estoy. No me queda más que entregar mi vida a Él. Él nos bendice cuando nos entregamos a Él. Él abre todo, Él nos lleva voluntariamente, nos coloca. Y Él desea que nosotros le coloquemos a Él voluntariamente en el primer lugar de nuestra vida. Por lo tanto, número uno, Dios demanda de sus hijos una entrega absoluta. Es lo que Dios estaba demandando a los israelitas. Número dos, en segundo lugar, Dios demanda de sus hijos una obediencia total. Versículo 5 al 7. Dice así Éxodo 5 al 7. Y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del cananeo, del heteo, del amorreo, del heveo y del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin levadura y el séptimo será para Jehová. Por 7 días comerán los panes sin levadura y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. En otras palabras, los israelitas tenían que celebrar la Pascua sin los panes, sin levadura. Dios estaba demandando de ellos obediencia por una simple razón, porque Dios estaba preparando lo que venía. A veces nosotros no comprendemos lo que Dios está haciendo y nos produce a veces dudas, pero Dios siempre está preparando algo. ¿Sabe? Dios siempre tiene un plan.
Amén.
Y siempre el plan lo lleva a cabo. Cuando salieron de Egipto, se llevaron para su viaje las amasaderas, las masas estaban llenas. Esta era masa la masa con levadura. Y Dios le dijo: quiero que os libréis de ella por 7 días. Comeréis pan sin levadura y no debían tener consigo ninguna cosa, ni pan leudado, ni permitir que hubiese en sus casas. Versículo 8 dice: y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Dios demanda de sus hijos obediencia. Porque aunque no entendamos lo que pueda venir, Dios dice: confía en mí. Vivimos en tiempos complejos y Dios dice: preocúpate de mí. Yo estoy en control absoluto de ello. Los primeros animales, los machos que nacieron del ganado de los israelitas, pertenecen al Señor, y eso lo dice en el versículo 13. En sus Biblias dice: más todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y así si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Se podía redimir, de acuerdo a la ley de Levítico 11, los animales para las ceremonias eran considerados algunos impuros y se cambiaban por un cordero para que pudiesen seguir y hacer lo que Dios les había dicho. El hijo mayor de los israelitas será redimido como vamos a ver más adelante, pero lo que Dios estaba demandando de ellos simplemente era: obedéceme, porque ahora no entienden lo que estoy haciendo. Porque cuando lleguemos al capítulo 14, vamos a darnos cuenta que el plan de Dios era perfecto. Lo que ahora parece extraño, y probablemente para ustedes también, es un poco extraño. Número 3. Dios demanda de sus hijos y les dice: no olvidar. Versículo 14 y 15. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo: ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo 15. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Una de las características del ser humano es que olvida rápidamente. Lo que Dios está haciendo con este sacrificio Y lo que Dios está haciendo con estas órdenes para que ellos obedezcan es simplemente que no olviden. Ahora, ¿Dios ha hecho grandes cosas en el pasado a ustedes? Dios dice, no las olvides. Dios siempre nos dice que no debemos olvidar. ¿Por qué celebramos la Santa Cena? Para no olvidar. ¿Qué cosa? No olvidar lo que Cristo hizo. ¿Por qué los judíos celebran la Pascua? Para no olvidar lo que Dios hizo al sacarlos con mano poderosa. Y les dice, no lo olvides tú y no lo olviden tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de tus hijos de tus hijos de tus hijos, que no los olviden. ¿Cuántas son sus generaciones de creyentes? ¿Usted es primera generación? ¿Segunda generación? ¿Tercera generación? Si es la primera, y creo que la mayoría es primera generación, tiene una gran responsabilidad: hacer pasar su fe a la próxima generación. Amén. ¿Está fácil la cosa? No. Es más, como dice la Escritura, cuando Cristo venga, ¿habrá fe en la tierra? ¿Encontrará fe? ¿Cómo vamos? Difícil. Pero, como dice la polera, impacta tu lugar, impacta tu mundo. Tenemos que pasar la generación. Yo soy primera generación. Mis hijas son segunda generación. Bueno, y como es lógico, bueno, no es mi deseo, pero como es lógico, espero que ellas se casen y tengan hijos. Van a ser tercera generación. Ellas tienen que prepararse para pasar su fe a esa tercera generación. Hermanos, Dios es fiel. Siempre fiel. Dice que de entre los hijos de la familia, el mayor tendría que ser redimido por la plata. En este sentido, cabe recordar las siguientes palabras que el apóstol Pedro dijo en 1 de Pedro, capítulo 1, 18 y 19, cuando dijo, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Tenemos que pasar la información. Pásela. No importa cómo pueda ser recibida. Dios, recuerde que la palabra de Dios es viva y eficaz. Dios va a hacer con su palabra lo que Él quiera. Amén. Lo importante es que nosotros pasemos la información, pasemos este evangelio maravilloso que Jesucristo nos ha entregado. Número 4. Vamos a seguir avanzando. Dios demanda entonces de sus hijos a no olvidar, y usted también y yo no debemos olvidar. Número 4. Dios demanda de sus hijos confianza. Versículo 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Aquí hay un detalle tremendo y espero que lo guarde ahí y lo anote. Habían dos caminos para llegar a la tierra prometida. Uno era por la costa, un par de días, y estaban en la tierra prometida. Y el otro camino era por el desierto. Ahora, ¿por qué no tomaron el camino más corto? No. Simplemente porque el plan de Dios era el camino más largo. Y ahí es donde nosotros, tenemos que comprender que los planes de Dios no son nuestros planes. Nosotros en nuestra vida a menudo queremos el camino corto, el camino que cuesta poco. Pero Dios dice que luego que Faraón no dejó ir al pueblo, perdón, que dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos. Los israelitas acababan de salir de la esclavitud y no estaban preparados para la guerra. Si fueron siempre esclavos. En el año 1967, en el mismo año en que yo nací, no sé si usted escuchó la guerra de los seis días, ¿recuerda? Se llevó a cabo en la costa, cuando los Egipto quiso tomar, invadir Israel. Israel peleó en la costa con su ejército y duró seis días, e Israel fue el vencedor y echó a aquellos que quisieron destruirlo. Pero tenían armamento. Cuando salieron de Egipto, los israelitas solo sabían servir, porque habían sido esclavos toda su vida. No había arma, no había ejército. Dios es más sabio que nosotros. Y los llevó por el camino largo. ¿Cuánto duró el camino? 40 años versus un par de días. Es grande la diferencia. Hermano, los israelitas de los tiempos bíblicos ni siquiera tenían un arma para poder defenderse. Pero Dios en su gracia y misericordia los cuidó en todo momento.
Amén.
¿Usted puede dudar del cuidado de Dios para usted? No. ¿Dudamos a veces? Sí. Pero Dios siempre va a estar con sus hijos. Era una ruta larga, lejana, pero evitaría que los israelitas se enfrentaran en una guerra y evitaría que quisieran definitivamente volver a la esclavitud. Dios es siempre fiel. Tardó 40 años en atravesar el desierto y llegar a la tierra prometida, como vamos a ver luego, más adelante. Algunos piensan que Dios pudo haberlos librado si tomaban ese camino. Dios hubiese hecho un milagro como había hecho anteriormente para sacarlos. Sí, Dios lo pudo haber hecho, pero no lo hizo. Dios pudo haber hecho muchas cosas en su vida y no la hizo. Dios pudo haber evitado muchas cosas en su vida y no lo hizo. Y muchas cosas que hubiesen cambiado su vida. Probablemente no sería lo mismo que estuviera hoy aquí en medio nuestro. ¿Sabe que hay cristianos que creen que pueden utilizar los milagros de Dios a su manera, a su tiempo, como ellos quieren? Pero no es así. Dios simplemente usará los milagros solo si fuese necesario y en el momento adecuado. Porque los milagros existen.
Amén.
Hasta el día de hoy.
Sí.
Dios puede hacer un gran milagro. Y la mejor muestra de los milagros son usted y yo. ¿Dios hizo un milagro en su vida?
Amén.
Nos transformó, ¿verdad? Nos dio la posibilidad de conocer al Salvador. No se trata de la capacidad, si Dios puede o no puede obrar milagros. Él puede llevarlos a cabo. Más bien se trata del plan de Dios. Siempre confíe en que Dios tiene un plan para usted. Y de hecho, Dios tiene un plan para usted. Solo permita que Él lo lleve a cabo. El camino largo fue necesario, no solo porque los israelitas no eran un ejército, porque Dios tenía un plan mayor, como vamos a ver más adelante. El Señor podría haber trasladado a los israelitas milagrosamente a través de la tierra de los filisteos sin que ellos se hubiesen dado cuenta. Vamos a ver más adelante que Dios los escondía de los ojos de los egipcios. Estaban tan cerca, pero los egipcios no lo veían. Pero Dios los preparaba. Cuando es necesario, Dios está preparado para realizar un milagro, pero solo con el propósito de hacer su voluntad y mostrar quién es.
Amén.
Cuando los israelitas cruzaron el mar, les dijo que Él se mostraría a ellos. Qué interesante. En estas palabras vemos que los israelitas salieron de Egipto de forma ordenada. No salieron en forma descontrolada. Y porque como salieron en forma ordenada, cualquiera que los viera de lejos se veía como un gran ejército. Miren los detalles. Hasta el orden en la salida era importante. Como no tenían la experiencia de guerra, entonces tenían que salir ordenados para que cualquiera que los mirase dijera, oh, qué gran ejército. Ni siquiera nos vamos a acercar. Y viene algo interesante a continuación, y es lo que dice el versículo 19. Yo no sé si cuando usted lo leyó, lo vio. Dice que tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Qué interesante este detalle, porque si me puede acompañar a Génesis, quiero que vaya a Génesis capítulo 50. En su Biblia, Génesis capítulo 50. Dice versículo 24. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Lo leyó? Si no, vuelva a leerlo. Mire lo que dice. Esto se llama fe. Génesis 50, 24. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Versículo 25. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis... ¿Increíble o no es increíble? Eso es mirar el futuro. Mire, nosotros miramos al futuro cada día porque tenemos la esperanza de que un día estaremos en la presencia de Dios. Miramos al futuro cada día y tenemos fe y esperanza porque Cristo dijo que no nos va a dejar solos y que un día vendrá a buscarnos. Aunque cada día parece más lejos su venida, o quizás para algunos, yo diría que cada día está más cerca. José fue increíble al decir, hizo el anuncio que Dios les iba a visitar, pero además se aseguró que esa tierra prometida que Dios le había dicho a él y que le prometió también, aunque su cuerpo con vida físicamente no iba a estar, él dijo, lleven mis huesos a ese lugar, porque Dios va a estar y les va a dar la tierra. Hermanos, necesitamos tener ese tipo de fe. Dios va a proveerme. Amén. Dios va a cuidarme. Puedo estar confiado en Él. Al menos pasaron 200 años desde que José dijo estas palabras para que al fin llegase el momento de su cumplimiento. Por eso, dice versículo 19, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado, y los llevó camino a la tierra prometida. Ahora, recuerde que José murió como un héroe nacional. ¿Dónde estaba? En Egipto. Los héroes nacionales, las personas importantes de Egipto, quedaban guardados. Y era imposible sacarlos, porque eran considerados casi dioses. Entonces, ¿qué tuvo que pasar? Vino otro faraón que no conocía a José, ni conocía lo que José había hecho. Por lo tanto, dijo, lléveselo. Otra gran lección. Dios tiene su tiempo perfecto. Y eso nos tiene que hacer descansar cuando estamos ansiosos, con incertidumbre. No hay nada más complejo cuando estamos con incertidumbre, sin saber tomar una correcta decisión, que dejar que Dios tome las decisiones. Porque de seguro que Él no se va a equivocar. Entonces, dice, había dejado de ser un héroe para su país, pero luego un faraón que no lo conoció llegó y les dio la posibilidad de que sacaran el cuerpo. José quería ser sepultado en la tierra de Egipto y vimos la razón del por qué, ¿no? La expectativa de José era inmensa. Aquí hubo la relación de José con Dios. Fue increíble saber que él iba a cumplir su promesa. Cuando Dios te dice algo y te promete algo en su palabra, Dios lo cumple. Dios no es como los hombres que dicen una cosa y hacen otra. Dios siempre va a cumplir su palabra. Por ello, aquellos hombres y mujeres fieles murieron con la esperanza de un día estar ahí. Hermano, ¿sabe cuántos cristianos han muerto con la esperanza de que Cristo vendría? Millones. Y probablemente nosotros vamos a ser parte de esos millones, si es que Cristo no viene antes. Pero la esperanza nunca se termina, porque el día que partamos de este mundo, vamos a entrar a la presencia de Dios. Es como me decía nuestra hermana Dile, me decía, yo quiero ir al Señor. Y qué difícil es saber cuando uno quiere partir, pero no puede partir, porque Dios no, aún no lo ha determinado de esa manera. Ya. Así que esa era la esperanza de Moisés, y en consecuencia, por la fe, Moisés llevó sus huesos a esa tierra prometida. Vamos a capítulo 13, versículo 20 al 22. Ahí lo tiene. En la conclusión dice así: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna. ¿No lo encuentra increíble? Pleno desierto. Dios los guiaba en una columna durante el día y durante la noche, para que pudiesen avanzar. Todo esto, hermanos, lo vieron todos los israelitas. ¿Por qué es importante? Todo lo vieron. Cuando abrieron el mar, todo lo vieron. Pero algo sucede. Hermanos, cruzar ese vasto desierto, atravesaron todo el desierto sin siquiera sufrir una quemadura, sin siquiera sentir insolación a causa del calor. Nadie podría haber sobrevivido, porque tenían sobre ellos la protección de nuestro maravilloso Dios. Tenían sobre ellos la protección de nuestro Salvador. Hermanos, una columna de nube durante el día. Pero no solo las columnas. Esta nación de Israel fue la única, aquella nación tuvo algo que ninguna otra jamás ha tenido. Y no la tendrán. Israel es la única nación que tuvo lo que nadie jamás ha tenido, y era la gloria de Dios sobre ellos. Y que ahora nosotros tenemos su presencia. Algo que muchos hubiesen anhelado. Quiero que me acompañen para terminar en Romanos capítulo 9, versículo 4. Romanos, libro de Romanos, el apóstol Pablo lo escribe muy bien. En el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 4. Dice versículo 4 de Versículo 4 de Romanos 9 dice, ¿qué son los israelitas de los cuales son? La adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Hermanos, Israel era una nación y es una nación especial a los ojos de Dios. Tenían con ellos la gloria, una manifestación que pudieron contemplar de la misma presencia de Dios a cada instante de su traslado por el desierto. Ni siquiera la iglesia puede tener esta visión visible de Dios, pero ellos la tuvieron. A la iglesia no se le concedió una manifestación visible, pero hay algo mucho más grande que Dios dio a la iglesia, más allá de lo que la nación de Israel obtuvo. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3, que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales con Cristo. Nosotros no necesitamos la parte visible de Dios, porque Dios nos ha bendecido con toda visión espiritual en lo espiritual, hermanos. Dios nos ha bendecido con fe para poder creer. Nosotros no necesitamos la presencia visible de Dios para vivir por la fe. Ellos necesitaban la gloria, porque en aquellos tiempos la salvación, la redención aún no estaba consumada. Pero nosotros vivimos por fe. ¿Por qué? Porque Dios mora en nosotros a través del Espíritu Santo. Ellos tuvieron la presencia visible de Dios a través de la columna de la nube, del fuego, de todo lo que ellos vieron, pero no tenían lo que usted y yo tenemos. Como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí.
Amén.
Es algo que nadie puede decirlo. Solo se haría realidad esta presencia con la venida del Salvador. Él vino, Él murió por mí, murió por ti, y te ha dado y me ha dado su presencia en nuestra vida. Hermanos, Dios demanda de sus hijos una entrega total, una obediencia total. Nos demanda que no debemos olvidar y nos dice, ten confianza en mí, aún a pesar de todo lo que esté sucediendo. ¿Amén?
Amén.
Vamos a orar y darle gracias a nuestro Dios por este tiempo. Señor y Padre nuestro, queremos darle muchas gracias por permitirnos una vez más disfrutar de su palabra. Oramos para que ésta pueda en cada corazón haber llegado para hacer práctica nuestra confianza en usted. Y recordar y saber que usted es un Dios maravilloso.
Amén.
Y damos gracias por la salvación que nos permite a través de Cristo. Y que nos hizo un día dar la posibilidad de conocerle como nuestro Salvador. Gracias por mis hermanos, por todos quienes han llegado, por quienes nos acompañan en el día de hoy. Oramos para que usted pueda seguir trabajando en cada corazón, y ellos esta semana y cada uno de nosotros podamos mostrar a los demás al Dios en el cual hemos creído.
Amén.
Pedimos su bendición y su guía a través de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén.